Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
Bien, bien, ya estamos al aire. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio, que bueno, estamos transmitiendo en vivo hoy 19 de septiembre del 2021. Y bueno, les doy la bienvenida. Mi nombre es Ernesto Álvarez y les saludo a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera y Adriana Villaseñor, que está aquí también con nosotros. Y bueno, ojalá que nos sintonice las próximas dos horas. Quiero iniciar con la frase del día, que es de Séneca. Pues bueno, es el hijo de Séneca, por eso se le conoce como Séneca el Joven, que pues es un filósofo, político y orador, escritor romano, que bueno, más bien sus obras tienen de carácter moral. Pero la frase del día dice: hace falta toda una vida para aprender a vivir. Fíjense qué interesante, hace falta toda una vida para aprender a vivir. Por eso también ya la gente mayor, ya los ancianos, hablan de otro tipo de vida, ¿no? Mientras que los jóvenes se divierten y hacen otras cosas, bueno, que también necesarias para aprender precisamente a vivir, ¿no? Bueno, esa es la frase del día de hoy: hace falta toda una vida para aprender a vivir. Y bueno, el menú del día de hoy es básicamente tener aquí al maestro Ricardo Rodríguez, que ya está aquí con nosotros, compositor, y viene acompañado también de sus amigos músicos, que van a tener un concierto que se llama Misterios Modernos. Pero ya hemos tenido la suerte de tener aquí al maestro Ricardo. De hecho, tenemos un compromiso para presentar su Requiem, ya para principios, el último domingo de octubre, me parece que es cuando tendremos aquí, y es una composición de él. Entonces a nosotros nos da mucho gusto pues tener talentos locales y poder darlos a conocer. Bueno, conocer pues ya están conocidos, pero difundir un poco más el trabajo que hacen. Entonces, hoy el tema es de la música sacra y el rock, ¿no? Ese es el punto, así es que pues suena interesante, espero que así lo consideren ustedes y nos acompañen las próximas dos horas. También tendremos la cartelera cultural y las noticias musicales, que son una colaboración de Dolores Estrada y Raúl Peguero, compañeros de aquí de Radio Universidad de Guadalajara, que hacen a Ópera Radio. Así es que, bueno, pues ese es el programa del día de hoy, música que probablemente no hayan escuchado, porque pues no es tan altamente difundida, y ese es parte del encanto de tener aquí al maestro Rodríguez. Tenemos nada más como obsequio, por cortesía de Sartenes JCE, sartenes de hierro, tenemos dos sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con asas, no con mango, con asas. Entonces, si a usted le interesa, pues puede comunicarse al 33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Ahí puede usted participar en la rifa de uno de estos dos sartenes que tenemos para ustedes. Y bueno, dicho esto, pues me gustaría dar la bienvenida oficialmente aquí al maestro Ricardo Rodríguez y pedirle el favor que nos presente a sus compañeros.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar aquí otra vez en tu programa, Ernesto, muchas gracias. Y bueno, como bien mencionas, hoy será un día en el cual se va a presentar la fusión del rock y la música sacra. Mucha gente pensará que es eso, o sea, cómo que
cómo vino puede tinto, explicarse
cómo
eso,
que ¿no? vino tinto con limón, ¿verdad? O sea, uh-huh. Pero bueno, es algo para nosotros ha sido una fusión, y digo nosotros porque hemos aprendido a en conjunto con mis compañeros a entender que por ejemplo, muchos comportamientos de estrellas de rock que he conocido, que he tenido la suerte de conocer, uh-huh. son muy similares a la gente que trabaja o que vive en la cuestión secular.
¿Serio?
En la cuestión de la soledad, que es un
okay, que de la introspección.
Eso es un hilo muy común de los artistas y de la cuestión y no se diga de los artistas de música sacra, que son otra estirpe. Que ellos no son religiosos, pero trabajan uh-huh. para eso, ¿no?
¿Y hablas de esa soledad?
A ver. De esa soledad, ese punto en común de ser artistas, de ser músicos, porque el ser uh-huh. músico es una cuestión universal. Uh-huh. Entonces, no importa qué tipo de sí. músico seas. Pero hablando de la actitud que tiene un rockstar y la actitud que tiene una persona que se dedica a la música, o sea, que es lo que estaba pensando yo en estos días. ¿Por qué? ¿Por qué tantos años haciendo esto, no? Es una forma de vida muy similar.
Pues me sorprende, ¿eh? Yo soy ajeno al rock, la sí, verdad, que... ni cuando era joven fui aficionado, pero yo diría que más bien son gente extrovertida, gente que vive con mucha intensidad, pero así en...
Ese histrionismo uh-huh. es característico de cualquier artista, ¿eh?
Sí, sí.
El nivel en el que un artista puede mostrar su histrionismo es lo que cambia la forma de percibir de la sociedad al artista.
Ok.
Pero el artista en su casa, el artista en su disciplina, el artista en su forma de componer, el artista en la cuestión, sobre todo a la manera, sobre todo a la en la al momento de componer, porque es de lo que estamos hablando, ¿verdad?
Sí,
estamos
sí, claro.
De música original.
Claro, sí.
El ambiente que crea un compositor es muy similar en cualquier género.
Uh-huh.
Muy, muy similar. O sea, ¿qué quiere decir? Estar solo. No puede estar componiendo con mocosos a un lado, con niños, o con alguien, o sea, ni siquiera con la persona que te está ayudando, por ejemplo, a hacer el aseo. O sea, tienes que estar
aislarte.
Seguro de que no hay ni una cucaracha cerca.
Bueno, que te distraiga.
Entonces, al momento de estar componiendo, ojo, una cosa es estudiar una lección de Hanon de piano, uh-huh. y otra cosa es componer. Quiero presentar a buenos amigos de muchos años que han estado en el medio del rock
uh-huh.
y que tengo la suerte de trabajar con ellos desde hace mucho tiempo. Aquí a la derecha tengo a Fernando Ramos en el bajo, el Pillo, muy mejor conocido como el Pillo, bajista lo conocimos con Cruz de Hierro, que era un grupo de rock progresivo de Guadalajara, un ícono de rock progresivo en Guadalajara.
Uh-huh.
Y a la izquierda tengo aquí a Leonardo Enrique, guitarrista también, que estuvo con Última Nota, que estuvo con Catarsis con nosotros también hace ya unos más de 20 años. En los tres discos que grabamos, él grabó en uno que se llama Ostión. Y que, bueno, es padrísimo volverse a encontrar a esta gente. Y, bueno, me gustaría compartir con ustedes lo que ellos piensan, ¿no?
Pues bienvenidos.
Buen día.
Pues muchas gracias por estar aquí. Me llamó mucho la atención el comentario que hacías, Ricardo, porque yo lo que he oído, o leído, mejor dicho, de algunos artistas, es que sí, dice, pues estás en el teatro y está lleno y la euforia, pero cuando llegas a tu hotel y que te quedas solo, y además aislado porque pues andan en giras y todo ese tipo de cosas, esa soledad le escala, ¿no? Sí, sí, sí llega a ser difícil para superar. Pero bueno, vamos a entrar en materia. No sé si oímos algo de música para ambientarnos.
Sí, parece ser que nuestro amigo ya encontró.
Ya, Luis. Tiene de la 1 la 16.
De Gothic, la 1, una que se llama Ritual.
Bueno, sí,
vamos
la tiene, Luis.
Gracias. Vamos a presentar una canción que se llama Ritual. Precisamente esta es la primer fusión que hacemos nosotros de rock en español con música sacra, porque antes era pura música sacra.
Pero tomaste música sacra, ¿es composición tuya o tomaste ya del repertorio?
Bueno, la canción Ritual es una composición, sí, es una composición mía, que bueno, aquí con mis amigos.
Me gustaría, fíjate, sabes que yo creo que te pido que cualquiera de ustedes que me defina lo que es la música sacra para que podamos tener esa referencia, ¿no?
Bueno, No sé si alguien de ustedes quisiera hablar de la música sacra, definir lo que es música sacra.
No, pues ahí sí.
Ok, entonces, vamos a...
Te toca.
Vamos, sí, no, no, sí. Bueno, música sacra en sí es el género con más acervo cultural, musical, en la historia de la humanidad. Ojo, ¿eh?
Con más acervo, o sea, la que tiene mayor cantidad de composiciones.
Sí, porque desde
y
el siglo
III... tiene un aspecto
III,
religioso.
Desde el siglo III, claro. Uh-huh. Y místico religioso, ¿no? Uh-huh. Desde el siglo III a la fecha se hace música sacra. No existe ni un solo género que tenga esa cantidad de tiempo, uh-huh, ni esa cantidad de compositores, ni esa cantidad de soporte, porque le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, la iglesia ha apoyado a esta gente por siglos, uh-huh, más de 1,000 años apoyando este género,
sí, sí, sí,
con dinero, ¿eh? O sea, no nada más con tacos de lengua, porque pues, o sea, ¿qué haces con pura lengua, verdad?
Sí, sí, sí.
Con dinero, siendo mecenas, por ejemplo, de Mozart, que ni siquiera católica era, o sea, él era masón, me parece, ¿no?
Sí,
con
sí,
gente, pagándole gente como Beethoven, pero además, haciendo escuela, no nada más contratándolos para que hagan música. Estamos hablando del Renacimiento y el Barroco, que tienen una extensión de trabajo y que han logrado, ellos son los que hicieron la primer polifonía, ellos, son ellos.
Sí, sí, sí.
Entonces,
saliendo del canto gregoriano empieza.
¿Cuánto le debemos a la música sacra? Y es lo que la gente no sabe, es lo que la gente no, o sea, la ópera nació derivada del drama litúrgico. O sea, la ópera nació gracias a la música sacra, si no, no hubiera existido, ¿sí? El contrapunto nació por la música sacra. En fin, cantidad de géneros han nacido por eso. Y es por eso que yo, o sea, personalmente he vivido y creo que toda una vida no ajusta para estudiar ese género.
Muy bien. Y para entender lo que vamos a escuchar ahorita, ¿qué mezcla hiciste?
Bueno,
¿o lo oímos primero y luego nos lo explicas?
Bueno, puedo explicar un poco y luego oímos y luego seguimos explicando.
Perfecto,
¿no?
Muy bien.
Es una cuestión totalmente mundana, es ritual, habla de una relación en la cual la persona con la que estás te quiere cambiar, quieres que sea otra persona. Entonces, pues está probado y comprobado que eso no funciona. Entonces, eso no, nunca va a funcionar. En algún momento va a reventar. Y de eso habla ritual. Y es una experiencia que yo viví, ¿no? Pero además, yo llevé la cuestión de una relación de pareja a la cuestión mística. Entonces, hicimos unos coros, un kirie, precisamente, uh-huh, en latín. Pero luego, además, al último invitamos a nuestro queridísimo y admirado Antonio Vivaldi, ¿no? Entonces, al final insertamos...
El cura rojo.
El cura rojo, ajá, un kirie. Uh-huh. Insertamos el kirie a dos voces. Es el KB 25, me parece, es la obra. No, disculpen si me estoy equivocando. No. Pero es de los pocos kiries que tiene Vivaldi, o de las pocas misas que tiene Vivaldi, a dos coros.
¿Y parte de eso lo tomaste de ahí? O
al final solamente, sí.
Okay.
Y además, bueno, pues hay que... Si dije que el Renacimiento le debe mucho a la música sacra, el contrapunto, pues vamos a decir otra cosa más. Estos dos coros es el primer efecto estéreo.
Ah, correcto.
Porque claro, había un coro del lado izquierdo de la iglesia donde estaba Vivaldi y un coro del lado derecho. Entonces, la cuestión de la onda del estéreo,
ahí
ya
viene.
Estaban innovando desde aquellos tiempos, ¿eh? Ojo.
1680. Bueno, vamos a escucharlo y regresamos para platicar. ¿Ustedes participaron también en esta grabación?
Sí, Fernando Ramos, sí, sí. Pillo grabó.
¿Estabas tú en el bajo?
Sí, en el bajo. Tengo el gusto de que Ricardo Alzanate me invita desde hace tiempo, originalmente... solo como invitado, luego sí como miembro de la banda, y sí en general me toca ser el que ejecuta el bajo, y luego pues bueno, ahí elaboramos algunas de las líneas ahí en sitio, que luego tiene su gusto, ¿no? No estudiarlas desde antes, sino llegar a ver con qué te encuentras al estudio. Entonces sí, pues resulta muy, muy interesante.
Bien.
Pues yo, en primer lugar, gracias por la invitación. Uh-huh. Es un privilegio formar parte de esta agrupación, de este proyecto. Y bueno, yo soy un miembro nuevo. Realmente tengo como 2 años, 1 año y medio. Pero ya tengo tiempo de conocer al maestro Ricardo.
Ajá.
Buen amigo, también a Fernando Pillo, que pues hemos hecho una muy interesante mancuerna aquí en este proyecto. Y pues como bien lo dijo Ricardo, tiene una una mezcla de música muy muy interesante dentro de lo que es lo sacro y lo que es el rock.
A mí me... Bueno, pues vamos a oírlo porque ya abrieron el apetito musical. Vamos a escuchar entonces esto que es el ritual.
Ritual del disco Misterios Modernos de Gothic, que ya está en todas las
plataformas. A ver, ¿qué les parece a ustedes? Llámenos, 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o también por medio de la página de Facebook de Ópera Radio. Escuchemos entonces el ritual. Bien, pues esto que acabas de escuchar se llama Ritual, del compositor Ricardo Rodríguez, a quien tengo el gusto de tener aquí en cabina junto con dos compañeros de su grupo. Y bueno, ¿qué les pareció? El otro día me comentaba que había hecho esa fusión entre la música sacra, que como bien dices, es base para el desarrollo musical de muchos otros estilos, entre otros la ópera. Y entonces, bueno, me pareció un tema interesante y al menos para mí poco conocido. No sé si ustedes estén más adentrados o más en conocimiento de estas mezclas. Pero bueno, esa es la idea, de poder pues mostrar aquí una fusión de estilos musicales y bueno, conocer también la obra de Ricardo Rodríguez. Pues sí, hubo esa parte del Kyrie, ¿verdad? De que pudimos escuchar con el coro. ¿Quién te hizo los coros ahí en esta grabación?
Se grabó con el coro de Infantes de Catedral y en la grabación dirigió el maestro Aurelio Martínez.
Muy bien.
A sus alumnos, ¿no? Así fue. Uh-huh.
Sí. No, muy bien. Mira, tenemos aquí un servicio social que nos están pidiendo. Dice que se solicita urgente dos donadores de sangre O positivo para el señor Alfredo Mancilla Sánchez. Acudir al banco de sangre ubicado en Juan Álvarez, número 945. Agendar cita al 33-38-25-34-22. O informes en, mire, lo que voy a hacer voy a publicarlo esto en la página de Facebook para que puedan tomar ahí nota de los teléfonos, pero los informes se los puede dar Consuelo Mancilla Sánchez al 33-38-99-33-78. Si tiene alguna duda, porque lo dije rápido, es difícil memorizar, pues llámenos al 33-31-34-22-22. Extensiones 12801, 12802 y 12803, y ahí le van a poder dar los datos más lentamente para que pueda, ¿no? Si le interesa donar sangre, a veces tenemos que estar haciendo estas labores, porque como dicen, hoy por él, mañana por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ese es el servicio social. Y vamos a continuar, son las 10 de la mañana con 24 minutos, y bueno, estamos esperando sus comentarios a través de Facebook o sus llamadas en los teléfonos. Y bueno, ¿hace cuánto sacaste este disco, Ricardo?
Lo sacamos al aire en octubre del año pasado.
Va a ser reciente.
Reciente, lo saca, está en las plataformas, en Spotify, en todas las plataformas.
O sea,
¿no?
Lo pueden encontrar ahí.
Sí, es Gothic y el álbum se llama Misterios Modernos.
Muy bien. Y a ver, ustedes como músicos, ¿cómo ven esta fusión de estilos? ¿Qué tan fácil o complicado resulta interpretar así?
Pues, no, bueno, fácil o difícil aquí, por la al menos por la combinación, no...
No representa problema.
No representa, o sea, en sí la combinación, ¿no? Puede ser música, algunas piezas son más sencillas, algunas son más complicada, sobre todo pues en la estructura, la armonía, luego sí tienen su...
¿Tú escribiste también la partitura, la partichela para el bajo, para la guitarra?
No, ahí es más sencillo, el rock es más fácil, la verdad, es mucho más fácil. La partitura es para los coros, sí, y orquestas si es que hay, ¿no?
Okay.
Sí, y hay una composición básica, digo, en el caso mío a la hora del bajo, ya hay un piano, un teclado o algo así que da la estructura, a veces
la progresión ahí,
¿eh? Alguna voz ahí de muestra, tristemente a veces desde Zanate, pero sirve muy bien de guía.
Puedes decir al aire.
Híjole, man. Y entonces sí, las líneas de bajo, eso generalmente ya las hago yo, y bueno, pues con la guía de lo que Ricardo quiere, pues, ¿no?
¿Tiene que ver con la armonía esa parte del
sí,
bajo?
Sí, o sea, si la idea de la composición, pues si la trae él, y entonces sí, a ver, quiero que a veces que haga un juego, que suba, que baje, entonces nos da la pauta, y ya yo hago, pues bueno, ahí lo que mejor se puede, pero sí, no hay como tal una partitura para para nosotros no.
Y la guitarra, ¿qué nos cuentas de tu experiencia?
Aquí veo más bien mucha creatividad. Es una oportunidad de tener la creatividad aquí en este proyecto con Ricardo. Yo por lo pronto, pues yo más bien estudié las piezas ya hechas. Tengo esa ventaja de pues tener algo de conocimiento, soy auditivo. Y en base a eso, pues yo saco al menos la base. Hay uh-huh. unas estructuras un poquito más complicadas, pero bueno, sí. Pues las voy estudiando. Pero sí, durante los ensayos veo yo que hay esa apertura de que podamos ser creativos en el ensayo.
Se enriquece, obviamente, la claro. obra, ¿no? La composición.
Claro. Sí, o sea, aquí lo que... Una de las cosas, cuando estuve en el curso de improvisación a órgano tubular con Héctor Salcedo, saludo, ¿sabe dónde anda? Está en Estados Unidos. No me acuerdo de la ciudad. Y era un curso de improvisación al órgano tubular. O sea, si hay improvisación al órgano tubular.
Imagínate.
Entonces dije, no vuelvo a soltar un solo demo a ningún músico y que lleguen al estudio e improvisen. Entonces, como está diciendo ahorita Fernando Ramos, el Pillo, muy cierto, o sea, llega al estudio y ahí se pone a hacer. Por eso es que todo el mundo está componiendo, todo el mundo está aportando. No le estoy diciendo, no le estoy dando un iba a decir cassette, no le estoy dando ningún demo de nada en absoluto, porque me gusta que la esencia de lo espontáneo se refleje en el estudio. Me gusta muchísimo eso y siempre lo hemos logrado, afortunadamente.
Correcto, muy bien. Bueno, mira, ya son las 10 de la mañana con 28 minutos. Vamos a ir al corte de estación y regresamos con este tema de la música sacra y el rock. ¿Usted qué piensa? Llámenos al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Y también puede participar por la rifa de un sartén de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con asas. Son dos sartenes, pero obviamente el ganador se lleva, habrá dos ganadores con un sartén cada uno. Bueno, vamos al corte y regresamos con ustedes.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bien, Luis Guzmán nos da la señal de que estamos al aire y tenemos afortunadamente algunas llamadas que nos han hecho favor de hacernos al 33-31-34-22-22 y en tres extensiones 12-801, 12-802 y 12-803 y también por la página de Facebook. Adelante, Renata Tavera, por favor, con esas llamadas. Espérame tantito porque no está tú abierto tu micrófono. A ver, otra vez.
Claro que sí, muy buenos días. Bueno, primero, antes de cualquier cosa, pues voy a decir que hoy andamos de manteles largos, ya que esta semana que acaba de pasar fue el cumpleaños de aquí Ernesto Álvarez, y pues traigo un invitado muy especial para que le cante las mañanitas.
Ándale, bueno, esa es sorpresa.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas, se las cantamos así.
Hombre, Renata, pues qué sorpresa, de verdad, al público que nos hace favor de escucharnos, créame que no sabía de este detalle, pero se lo agradezco mucho a toda la familia Tavera. Y ahora sí, las llamadas, por favor.
Ahora sí, ya.
Gracias, Renata.
Muchísimas gracias. Participando por los sartenes está Bárbara Leticia, que felicita mucho el programa como su conductor.
Ah, muchas gracias.
También por los sartenes está participando Mario Alberto Ramiro Reynoso, Gustavo Jiménez Cornejo, también Alfredo Salas del Carmen, que manda un saludo a todo el equipo, a Itzel Castillo y Martina Carrillo ya pasó lista, ya dijo que pues
qué bien.
Buenos días a todos y pues nos manda un saludo a todo el equipo. Y también nos llamó Fernando Acosta para pues mandarnos un saludo a todos y también recomendarnos un libro que se llama Viva la Música, del autor Andrés Caicedo, que era un promotor de música, y pues a él le gustaba mucho el rock y la música, y esas eran sus dos pasiones.
¿Lo conoces tú? Perdón, Renata.
No, no pasa nada.
No, me suena medio portugués, medio brasileiro, pero...
No, de hecho no, es de Colombia.
Vaya, ok.
¿Se llama cómo, perdón?
Se llama Andrés Caicedo. Caicedo. Y el libro se llama Viva la Música.
Órale. Y dices que, bueno, nos dice la llamada que amablemente nos hicieron, que ahí habla precisamente de fusiones, de rock, ¿no?
Así
no,
es.
Me perdí.
Sí, sí, sí.
De música.
Sí, que él era, o sea, que esos son como sus dos trabajos más grandes, el ser promotor de música y sus libros, y pues él también le gustaba mucho pues hablar de rock y todo eso.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Renata. ¿Algo más?
No, ya es todo. Muchísimas gracias.
Gracias, Renata, por el detalle también. Pero Tania Rodríguez está aquí cuidando el Facebook y nos tiene algunos comentarios también.
Claro que sí, participando por los sartenes, se encuentra Irma de Jesús Miguel, quien te manda felicitaciones por tu cumpleaños.
Muchas gracias.
Y también dice felicidades a los invitados. Muchas gracias al equipo de Ópera Radio por el genial programa y su gran labor. Participando por el sartén también se encuentra Karen Vargas Tafoya, José Guadalupe Martínez Hernández e Ignacio González, quien también te felicita por tu cumpleaños.
Gracias, Nacho, gracias.
Edith Reynoso, bueno, ella predice, la música debe a la iglesia, Mozart y Beethoven le deben a la iglesia. Dice, no sé cómo la iglesia se habría promovido aún en donde la mayor parte de la gente era analfabeta, si no fuera por la forma en que aprovechó las artes en general, no solo la música, para comunicar su mensaje. Creo que por lo menos podemos hablar de una relación muy beneficiosa para ambas partes, ¿no creen?
Sí, a ver, ¿algún comentario?
Sí, bueno, ¿qué beneficio tuvieron Mozart y Beethoven? Bueno, pues sus honorarios, ¿verdad? Al hacer música, porque se les pagó, ¿no?
Sí, 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 pues estaban al servicio.
Estaban así, claro, o sea, les llamaron y pues claro, por supuesto, ¿no? Hay una anécdota que, precisamente hablando de Mozart y la iglesia, a Mozart lo llevaron a Roma y lo llevaron al Vaticano, de niño.
De pequeño.
Ajá. Entonces pusieron el Miserere de Allegri.
Ya.
Lo ubicas, ¿verdad?
Sí, 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 cómo no.
Dura 10 minutos y para mí es una de las más grandiosas obras de música sacra.
Uh-huh.
Entonces el Papa o el maestro de capilla había dicho que esa partitura no se le iba a dar a nadie, no iba a dar una copia a nadie, porque solamente se iba a interpretar en el Vaticano. Pues este mocoso
se lo grabó.
Se lo llevó a su casa y la transcribió toda.
Y entonces, ¿pero se llevó el manuscrito?
No,
en la cabeza.
En la cabeza. Pero ni siquiera en el momento. Se fue a su casa y allá la transcribió. Nada, dijo, esas son enchiladas. Pues música renacentista.
Sí, sí.
¿No? Para él, claro. Enchiladas, ¿no? Y la transcribió de memoria. Entonces tuvo un problema porque se enojaron ahí la gente de la iglesia. No recuerdo quién, pues se enojaron. Pero resulta que después le hablaron. Dijeron, este es un niño genio. Y le dieron, no sé si un reconocimiento. Algo le dieron. Pero ya. La anécdota es esa, pues, ¿no?
Muy bien. Oye, y bueno, aunque no es el tema, pero hablar la influencia de Martín Lutero en la música sacra, ¿no?
Que ahí, no, claro que es tema, por supuesto.
Ahí es un cambio radical, ¿no?
Sí, bueno, pues Bach nada más, uh-huh. No más.
No más, muy bien. ¿No? Bueno, entonces continuamos con este, así se llama el disco, Místico.
Este disco se llama Misterios Modernos.
Misterios Modernos.
Por tres libros que me entregaron a mí, que dejó mi bisabuelo en Catedral de Guadalajara. Él
era músico también.
Él era organista de la Catedral de Guadalajara. Él se llamaba Alfredo Guzmán. Y de repente yo, cuando era joven y estaba en la sacra, ahorita ya no soy tan joven y sigo en la sacra, regresé hace 3 años, pero en aquella época había un padre que se llamaba el padre Pilar. Él nos daba canto gregoriano. Pues ese padre, resulta que tenía un locker en la catedral. Y cuando murió, abrieron su locker, y era mi maestro, yo lo veía. O sea, él me daba gregoriano.
Sí.
Resulta que en ese locker estaban los tres libros que dejó mi bisabuelo. Sí. Entonces, no mames, o sea, yo lo veía y dije, yo estaba viendo a este cuate.
Coincide,
Y cómo él tenía los libros de mi bisabuelo, o sea, no entiendo. Y ya.
¿Y ahora los tienes tú?
No, claro, o sea, esas son propiedad de la nación. Yo, tuvimos la oportunidad de mi hermano Rodrigo, les tomó fotos imagínate cuántas páginas de 3 librotes así, hicimos copias fotostáticas y grabamos uno de los misterios que mi abuelo bisabuelo transcribió. Se llama Mirad en la Cruz y es un misterio que hizo Tomás Alcázar. Y yo creo que ese Tomás Alcázar era muy amigo de mi bisabuelo, porque mi bisabuelo transcribió de él bastante obra en su en los libros. Y bueno, por eso, hablando del rock y hablando de la música sacra, misterios, tú sabes que los misterios eran valses. En esa época lo que usaban eran los valses en México, en los 30s.
Correcto.
Estaba súper de moda. Entonces casi todos eran valses, también bonitos y súper elegantes.
Europea.
Sí, sí. Y entonces apelando a Charly García y apelando de clics modernos y apelando a los misterios, por eso se llama Misterios Modernos.
Ok, correcto. ¿Y qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar el track número 2, que se llama Cordero en la Ciudad. Esta canción habla de una mujer que es madre soltera y que tiene que mantener a su familia y que se tiene que meter en caminos muy escabrosos para mantenerla. Entonces esto se llama Cordero en la Ciudad.
El texto es tuyo.
Sí, así es.
¿Y qué dice? Si te acuerdas así de la, de
pues,
la letra.
Ella tiene que lidiar, discúlpame, pillo, por su familia y su soledad te has convertido en un cordero en la ciudad y a tu familia tendrás que alimentar. Es una madre soltera que tiene que usar su cuerpo pues para vivir y para mantener a su familia, ¿no?
Muy bien. Bueno, muy mal, pero muy bien el texto y muy bien. Y también incluyes algo de señales sacras o no.
Sí, sí, está una parte del Agnus Dei que hice en el disco Requiem del 2001. Está el Agnus Dei Quitolis y también está el coro de infantes de catedral en esa parte, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues vamos a escucharla. Y denos sus comentarios, por favor. Tenemos un número telefónico que es el 33-31-34-22-22. Y las extensiones son 12-801, 12-802 y 12-803. También nos puede encontrar en la página de Facebook de Ópera Radio. What kind of lamb are you talking about? There are people who like being lambs. There are people who were educated to be lambs. Some people want you to be lambs. Anyone can be a lamb. Even you, even I. I really don't know about lambs, but lambs are part of our life. Part of our essence, anyway. Are you certain about this? I guess the lambs are everywhere. They're supposed to tell you what to do. But also they want you to behave like them. Are you talking about the lamb or a human being? I really have no idea whatsoever.
A nadie le importa tu soledad. Tu figura escultural se subastará.
Con su belleza enfrenta la pobreza. Se ha convertido en una presa.
Bien, ya estamos de regreso y sí, efectivamente, estamos en Ópera Radio. Tal vez a ustedes se les haga extrañísimo, porque estamos escuchando una música que normalmente no programamos aquí en Ópera Radio. Pero la idea es, platicando con Ricardo Rodríguez, que es el autor de esto y tiene muchísima música. Ya escucharemos próximamente un Requiem que hizo, acercándose el Día de Muertos. Tendremos la oportunidad de tenerlo aquí. Es un compositor tapatío. Y bueno, él me dijo que había hecho este disco con donde mezclaba la música sacra con el rock. A mí me pareció pues poco compatible, diría yo, al menos así de entrada. Y por eso le pedí que me hiciera favor de venir y que nos presentara estos números musicales con la intención, pues, precisamente de acercarnos con varios objetivos. Uno, pues, conocer a los compositores locales, que ya también habíamos tenido oportunidad de escuchar otras obras de él, no necesariamente de rock. Otro, pues, conocer ese punto de vista de cómo en una pieza de rock, pues, inserta, ustedes escucharon también ahorita en las dos interpretaciones que hemos oído, pues hay inclusiones de música sacra y, pues, al menos no parece que estén desentonado, o sea, fuera de contexto, ¿verdad? Incluso esto, pues el Agnus Dei, el Cordero de Dios, hablando pues precisamente de esta mujer que nos narraba en la canción, que tiene que dedicarse o ser sexo servidora para poder mantener a su familia. En fin, la opinión importante es la de usted, me gustaría conocerla. Llámenos al 33 31 34 22 22. Extensiones 12801, 12802 y 12803. Y también participe en la rifa. Tenemos dos sartenes de 20 centímetros de diámetro de hierro fundido para que cocine de una manera diferente con asas. Así es que si le interesa participar en la rifa, pues llámenos o bien escríbanos sus comentarios en nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Y les digo, me parecería muy importante e interesante que nos dieran sus comentarios acerca de lo que estamos escuchando. Bien, pues son 10 de la mañana con 49 minutos. Vamos a ir a la presentación de noticias musicales, que les digo que es una colaboración de Dolores Estrada y Raúl Peguero, de aquí de Radio Universidad de Guadalajara, con Ópera Radio. Vamos a noticias musicales y regresamos para seguir platicando con nuestros invitados.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
El pasado 1 de septiembre falleció el violonchelista alemán Sebastian Hess, de 50 años de edad, a consecuencia de un aneurisma. Fue uno de los grandes prodigios jóvenes que debutó con la Filarmónica de Nueva York cuando apenas tenía 18 años. Su amplio repertorio incluyó desde el barroco hasta la música contemporánea.
Ópera Radio.
Lina Granados ha sido nombrada directora residente de la Ópera de Los Ángeles. Entre sus cometidos tendrá que dirigir una gran producción en cada una de las tres próximas temporadas.
Ópera Radio.
Científicos de la Universidad de Miyagi en Japón se dieron a la tarea de analizar los gustos culinarios y musicales de 800 voluntarios. Los datos de este curioso estudio indican que una canción heavy metal despierta inclinación a las hamburguesas o papas fritas. Los que escuchaban clásica preferían alimentos dulces como chocolate o cereales. Los amantes del jazz eligieron mariscos o verduras.
Ópera Radio.
Bien, ¿qué les pareció esa última nota que nos dio Dolores Estrada de que los fanáticos del heavy metal, pues parece que les gusta más, que tienen preferencias por la hamburguesa y las papas fritas, y la música clásica le gusta lo dulce, los chocolates y cereales, y el jazz, los mariscos? Bueno, está raro, pero está bien, ¿no? Entonces así nos gusta toda la música con esos gustos gastronómicos. Bien, yo quería preguntarles antes de terminar esta primera hora. Nosotros estamos más cerca del ambiente, digamos, de coros o de solistas, pero solistas me refiero de cantantes de ópera o proyecto, pues, de cantantes de ópera. Y la verdad la pasan mal, inclusive los coros y eso pasan por muchas penurias. ¿Qué pasa en el género del rock? Supongo que como es más demandado, pues pueden vivir mejor. ¿Es así o no es así? Me refiero a tener mayores ingresos. O también como músicos, ustedes pasan por crisis con esto de la pandemia y etcétera, ¿no? ¿Quién, no sé si me pueden contestar esto? ¿Quién?
Sí, pues bueno, hablo yo creo que de manera general, sí, pues igual vivir de la música es difícil, es complicado vivir del, yo creo que del arte en general es difícil, la mayoría creo que lo hacemos por amor a él, por hacerlo y luego hasta, más bien hasta hay que ponerle y demás, ¿no? Para, sí, para hacer pues esto.
Entonces,
que tanto,
lo mismo
que tanto nos gusta. La verdad sí, yo creo que, bueno, por supuesto que sí hay artistas a los que sí les va bien económicamente que pueden hacerlo de manera continua, vivir de su arte, de lo que crean, pero yo creo que en general es difícil, la mayoría
otros
no.
Ingresos por otro lado, sí. De otra actividad, sí, tú que comentas.
Sí, no, de hecho, pues básicamente ese es amor al arte, no es tan fluida, tan lucrativo que digamos, pero pues sí, es cuestión nomás de tomar en cuenta el gusto que se tiene por la música. Obviamente tenemos actividades personales, pero sí es muy complicado y más por la situación de la pandemia. Hay mucho foro aquí en Guadalajara, ya nomás cuestión de promover, no es tan este tipo de música no es tan fácil, vámonos poniendo así, de promover. Pero es una oportunidad que tenemos, que nos das, Ernesto, gracias por
la invitación.
Y pues aquí nos tienen para dar a conocer esta propuesta muy interesante. En lo personal, a mí se me hace muy, muy interesante esta propuesta y pues sí, para remunerarnos.
Pero sí hay que trabajar mucho y ganar
sí,
poco.
Sí, claro, claro.
Bueno, pero sí, da satisfacción nada más.
Bastante, sí.
La música, ¿verdad? Claro. Muy bien. ¿Tienes algunos comentarios que tiene aquí Tania Rodríguez?
Claro que sí, participando por los sartenes se encuentra Jorge Hernández, Marco Uriel Jiménez Medina y Eric Lepis, quien te manda felicitaciones, Ernesto, y saludos a todos.
Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, Ricardo, ¿qué de dónde surge pues esta idea de combinar el rock con la música sacra?
Bueno, yo cuando tenía 18 años andaba en Londres, andaba de lavaplatos allá trabajando en los hoteles de recamarero, pues conociendo, ¿no?
¿Pero ya eras músico?
No, sí era músico, pero tenía mi grupo de rock desde los 15 años, pero no estudiaba, pues. Tenía una maestra de piano de la cual me la escondía.
O ¿por sea, qué, oye?
Pues, no sé, me daba...
¿Severa?
No tanto, simplemente... Siento yo que, digo, con todo respeto a ella,
sí, desde luego,
pero ella no entendía que yo lo que quería era componer. Entonces me ponía métodos de piano y yo me daba unas hartadas que decía, no, me enfadaba y me la escondía. Pues yo no estaba a conocer, hasta que conocí a Domingo Lovato, supe que esa era mi profesión. Afortunadamente no tardé mucho, lo conocí a los 18 años.
Ya. Entonces, ¿y entonces estabas en Londres?
Y entonces allá, pues imagínate, allá había Jethro Tull, allá había The Cure, allá había, allá vimos a Sinéad O'Connor cuando estaba joven. Sinéad O'Connor, allá vimos a Yes. Entonces cuando llegué a Guadalajara, pues, ¿qué va a estudiar? Música. Pues,
¿cuánto tiempo estuviste allá?
10 meses estuvimos. Seis amigos que nos fuimos, ¿no?
Muy bien.
Padrísimo.
Sí, es una experiencia, los 18 años en Londres, bueno.
Éramos los marranos desubicados. Saludos a los marranos, a todos los marranos. Por lo del personal, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿no?
¿Ibas con ellos o qué?
No. Ellos son mucho más grandes que nosotros, es otra generación. Pero poníamos eso como himno en Londres. Nosotros somos los marranos. Se nos quedaban viendo en la calle. Ya. Pues sí, porque no teníamos mucho.
Del grupo, el personal.
El personal.
De aquí, de Guadalajara.
De Guadalajarota. Y cuando llegué, pues hay que estudiar que pues música. ¿Cuál es la mejor escuela? Pues la Sacra, pues a la Sacra. Y entonces conocí a Lobato y conocí a Hermilio Hernández.
Uy, genio.
No, qué cosa. Entonces, un saludo a la Escuela de Música Sacra, un saludo al padre Cande, un saludo a todos los maestros, al maestro Manuel Cerda, que estamos tomando ahorita un curso de composición. Uh-huh. Muy agradecido de seguir con esos genios, o sea, que me están transmitiendo conocimiento y que a la vez lo puedo compartir aquí con mis amigos, ¿eh?
Y entonces, tú tenías nociones de piano, perdón, pero no tocabas el piano en sí, cuando entraste a la Sacra.
Sí, o sea, entré y luego me encontré a puros hijos de músicos y yo, ¿qué? O sea, ya hechos, ¿no? Uh-huh. Gente como Antonio Frausto, talentosísimo. Ah,
claro, toda su familia.
Sí, él era mi compañero. Entonces, uh-huh, yo venía de acá, mis palomazos, y cuando me encuentro con hijos de músicos a ese nivel, pues a trabajar, papacito, pues si no, si quieres estar a ese nivel, a trabajar. También conocí a Javier Macías, si conoces a Javier Macías, ¿no?
No.
Le dicen la Jova, otro gran músico. Hay muchos que eran mis compañeros que ahorita son maestros en la Sacra, uh-huh, y en la UDG. Conocí a Carlos Galvez, conocí a Maestro Virgen, conocí a Lolita, a Dolores Aspeitia, uh-huh, ella era mi generación y ahí está todavía en la Sacra.
Yeah.
Y bueno, yo ahorita estoy básicamente en órgano tubular, en piano y en composición. Y bueno, quiero decir que tengo una escuela de música, los miércoles es el día que dedico yo para enseñar. Tengo alumnos de producción, tengo una alumna de canto gregoriano. Tengo alumnos de piano, de composición, es lo que más disfruto, pero no sé si pueda dar un teléfono
para que me llamen. Sí, por favor, ¿las clases las das tú?
Sí, exacto. Pueden ser en línea o presencial, es el 33, uh-huh, 371,
¿sí?,
96, uh-huh, 852. Es 33, 371, 96, 852. Donde pues atiendo, también damos clases de canto, clases de solfeo, composición. Muy basados,
¿también?
Sí, muy basados en el método de Domingo Lobato, principalmente elementos básicos de la música tonal.
Oye, ¿y para quién va dirigido estos cursos? O sea,
para
principiantes o ya con conocimientos, edades y todo eso.
De todas las edades. Tengo niños, tengo adultos, tengo gente de la tercera edad y es muy divertido. Porque, o sea, es que no necesariamente tienes que dedicarte a la música. Ahí tengo alumnos que son empresarios. Uh-huh. Y que lo que hacemos es desarrollar ese hemisferio del cerebro que no desarrollan, porque nada más se clavan en la cuestión de empresarial, pero cuando empiezan a educarse en la música, desarrollan otras habilidades, como es la motricidad, uh-huh, de las dos manos en el caso del piano. No, sí, se diga el órgano, ¿verdad? Porque ahí usas todo el cuerpo.
Sí, ahí hasta las dos piernas.
Y, sí, y luego si es un organista de iglesia, pues canta además. Entonces ya nada más le falta tocar el güiro. No, o sea,
unos cascabeles en la cabeza y que esté haciendo así.
Entonces es muy interesante eso, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante. La verdad, antes yo decía, no, yo no quiero enseñar, yo nada más quiero componer y ya no. Pero cuando empecé a dar clases me di cuenta, híjole, que soy muy afortunado de poder compartir lo que sé. Un día a la semana, también me puse un límite porque si no, voy a acabar de maestro nomás y no voy a componer nada, ¿verdad? Pero un día a la semana sí lo hago y es muy divertido porque estás reafirmando lo que sabes cuando enseñas.
Sí, también se enseña el maestro, ¿verdad?
Sí.
Aprende el maestro. Aprende también. El maestro.
Sí, claro. Sí. No, y sobre todo cuando te cuestionan los jóvenes que vienen bravísimos, los de, por ejemplo, de composición, los de contrapunto, 19, 20 años, uh-huh, sí te ponen unas cuestionadas que dices, ay, güey, el huevo o la gallina, ¿verdad? O sea, como si,
sí. ¿No? Y entonces esos son los miércoles, ¿en qué horario tienes?
A partir de todo el día.
O sea, el miércoles tú te dejas de tu trabajo normal y te dedicas a la enseñanza.
Así es, a la pedagogía musical. Uh-huh. Estábamos hablando hace rato de Karl Orff, ¿no?
Sí, que también tiene su método, ¿no?
El de Schulenburg, ajá. Uh-huh. Que para mí, Karl Orff, así como Bach es el padre de la música, Karl Orff es el papá de todos los pedagogos. Me digan que Kodály y que digan que el otro, ¿cómo se llama? Hay un montonal de sí, porque bueno, tuve la fortuna de estudiar pedagogía musical con Marta Williams. Un saludo a nuestra querida Marta Williams. Ella es maestra de pedagogía, uh-huh, musical. Y vimos a Dalcroze, vimos a Kodály, vimos a quién más, a Torres Párez, que mexicano. todos ellos, me perdonarán todos su papá es Karl Orff. Le han copiado todos a Karl Orff. Y quiero hacer un homenaje a Karl Orff. Había un homenaje que le hizo Ray Manzarek a Karl Orff, de Carmina Burana. Espantoso. Entonces, creo que quisimos hacer algo realmente que hiciera honor a esa gran obra que es Carmina Burana. Creo que vamos a ir a un corte, ¿verdad?
Sí, de las 11. Vamos al corte, regresamos y nos presentas esta obra de tuya, basada en incluyendo música de Karl Orff.
Ok.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, las 11 de la mañana con 4 minutos, y estamos platicando aquí con el maestro Ricardo Rodríguez, y también, por favor, con tus invitados.
Claro, tenemos a Leonardo Enrique en la guitarra, que aparte de ser el guitarrista del grupo, es el gurú de la banda, ¿verdad, mi género? Y Fernando Ramos en el bajo, el Pillo Ramos también.
Correcto. ¿No? Bueno, tenemos algunas llamadas. Aquí está ya Renata Tavera, a ver qué es lo que nos dicen.
Así es. Hilda Maldonado dice que le parece pues muy buena música la que están poniendo, a pesar que ella escucha muy seguido ópera. Me dice que pues la verdad pues está muy padre porque tiene muy buenos cantantes y la música es muy padre.
Gracias. Qué bueno, Hilda. Muchas gracias.
También Martina Carrillo volvió a llamar para felicitar al maestro Ernesto.
Oh, muchas gracias, Martina.
Y bueno, participando por los sartenes está Susana González, que felicita el programa. También está Azucena Almaguer, también está Hilda Díaz, que manda un saludo muy especial a Ernesto.
Gracias.
Y dice que ella conoce mucho esta música en misas de jesuitas, ya que es una forma de acercar pues los jóvenes a la iglesia con como este tipo de rock.
Ah, correcto, o sea, el estilo es lo que se refiere.
Así es.
Sí, pues es una manera de irlo acercando. Bueno, pues esa es, les digo, parte de la finalidad de la presentación del día de hoy aquí con nuestros músicos que nos acompañan. Tania Rodríguez, ¿tienes algún comentario?
Claro que sí, participando por los sartenes se encuentra Sergio Alejandro Torre Arbizu, quien te manda felicitaciones, Ernesto.
Muchas gracias.
Y dice gracias por la programación. Jaime Cervantes, buenos días, feliz cumpleaños, un abrazo y bendiciones.
Sí, qué amable, muchas gracias.
Y participa por uno de los sartenes, al igual que lo hace Juan Carlos González. Itzel Castillo dice saludos a los invitados, música de gran calidad.
Saludos a Itzel, perdón, saludos a Itzel.
Eso es lo importante, la calidad de la música, ¿no?
Es importante, sí.
También dice que le manda saludos a Karen y que siga cuidando sus gatos. Lidia Casillas García.
¿Tienes explicación de ese comentario o qué? Bueno, ya con la risa nos dices todo.
Lidia Casillas García dice que le encanta el programa, que aprende y se deleita escuchando. Gracias, gracias, gracias.
Oh, pues gracias a ustedes que nos oyen. Bueno, entonces estábamos con lo de Karl Orff, que hablabas de que, bueno, ya no narrabas de que te fuiste a Inglaterra, andabas por ahí pues turisteando y trabajando, regresas, te metes a la Escuela de Música Sacra y es un parteaguas en tu vida.
Sí, un contraste muy duro, porque yo venía de Londres, imagínate, y entro a la Escuela de Música Sacra donde todo es disciplina, claro, qué padre, o sea, aprendí muchísimo. Sí. Fue muy duro para mí estar con mis compañeros, que un saludo a todos ellos de mi generación, que ahorita son maestros y directores en, por ejemplo, en la Esperanza Azteca, Toño Frausto, pues tipazo, aparte una gran persona.
Ay, músicos muy talentosos
que bueno, pues yo en esa época llegué sin saber nada, imagínate, a medirme con ellos, pues no. Entonces yo seguía más componiendo. O sea, mi nivel musical en esos tiempos no se acercaba al de ellos, pero entonces yo dije, pues de aquí soy, vas a componer. Y cuando conocí a Lobato, que nos dijo, póngase a componer y todo, dije, no, y viendo quién, fue una gran inspiración. Bien. Una gran inspiración porque nos puso a componer desde el primer momento que llegamos a su cátedra. su cátedra se llamaba Elementos Básicos de la Música Tonal.
¿Y cómo haces una, por ejemplo, así para una clase de composición? ¿Qué es lo elemental, digamos, para iniciar?
Elemental es el contrapunto, elemental es la armonía para la composición.
Okay.
Mucha gente dice, no, que voy a improvisar, y no, pues a ver, o sea, qué onda, pues estoy bien inspiradote, no sé. Tienes que saber qué estás haciendo para improvisar. Uh-huh. No es una onda acá, o sea, no sí, es una onda...
No es lo que se salga, sino...
No es la onda metafísica, no. O sea, un buen improvisador es el que sabe lo que está haciendo, el uh-huh. que sabe en qué acordes está y a dónde
¿y qué
va.
¿Qué tonalidades ¿sí? está usando para no salirse?
Sí, sí está improvisando, no digo que no, ajá. pero acá de que la onda de que no, todo es acá, como si se minimalista ni madre, ¿no? Perdón, o sea, esta onda es de saber lo que estás haciendo. Uh-huh.
Y entonces esto te fundó las bases, el maestro Lobato.
Él para mí fue una gran inspiración, desde luego, por supuesto. Y con él, en la época que fui su estudiante, yo compuse Requiem.
Mm.
Ya después, ya salí de la escuela y yo seguí, hice Magnificat y luego hice un Stabat Mater. Después hice una misa Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Y posteriormente la Fundación Mahler nos contrató a Andrés Aguilar a mí para hacer... Veni Creator Spiritus, o sea, la octava sinfonía de Mahler, hacer una adaptación que hicimos.
Uh-huh.
Después una Stella Celli Extirpavit, que es un texto medieval que habla de la pandemia que hubo en el siglo XIV, fusionado con la patética de Beethoven. Hice un Gloria en la cátedra de Manuel Cerda, uh-huh. disonante, algo que no me gusta, pero que lo hice y que le gustó al maestro. Y dije, pues qué padre. He tenido que hacer muchas cosas que no me gustan últimamente.
¿Y cómo resulta eso? ¿Por qué haces algo que no te gusta? O sea, no te entiendo.
Es que el género de la música disonante, a eso me refiero.
Ok.
A mí me gusta mucho la música tonal, pero sobre todo modal. Mm. Principalmente modal. Y entonces tienes que hacer algo que suene disonante, porque lo tienes que hacer, porque así es el requerimiento de la cátedra. Entonces es un reto. ¿Por qué? Porque es un reto.
Mm-hmm.
Es algo diferente, ¿va?
Sí, claro.
Y estamos trabajando en el Kyrie de la misa de, para mí, el mejor músico que ha tenido este país, de Miguel Bernal Jiménez.
Correcto.
Estamos trabajando con unos chavos que tocaron en Radaíz. Bueno, no están tan chavos, ya están peludos, ya son... Vamos a hacer una fusión, pues, ahí de música mediterránea con el Kyrie de Miguel Bernal Jiménez. Ya tenemos la autorización de Verónica Bernal, su nieta. Un saludo hasta Morelia, porque ella es la creadora del festival... Bernal Jiménez en Morelia, ¿no?
Muy bien.
Y estamos trabajando en eso ahorita también.
Bueno, y de Karl Orff, ahora sí que vamos a escuchar.
Vamos a escuchar de Karl Orff esto que se llama...
Pues, bueno, es tuyo, pero...
No es mío.
Ah, no es tuyo.
No es mío.
Ah, pensé que era una composición tuya.
No.
E incluías algunas cosas.
No, como anécdota, yo tenía 6 años, llegué a ver Indiana Jones al cine y de repente me topo con... Oh, fortuna. Uh-huh. Y ahora, ¿qué es esto? No podía creerlo, claro. Lo tengo grabado. Y dije, ¿qué es esto? O sea, increíble. Uh-huh. Yo escuché, gracias a Indiana Jones, a Karl Orff por primera vez. Uh-huh. Y luego escuchamos el ¿cómo se llama? El cover que hizo Ray Manzarek, como les digo, espantoso, ¿no? Evítenlo, de Carmina Burana. Horroroso, está una cosa horrible. ¿Lo has oído tú?
No.
Bueno, entonces...
¿Pero qué es eso que dices que hay que evitar?
La versión de Ray Manzarek, okay. El tecladista de Doors.
Ya, ok.
Mejor escuchen la de Doors, ¿no? Pero bueno, hicimos esta versión de rock con Carmina Burana o Fortuna.
Ok, adelante, vamos a escuchar 33, 31, 34, 22, 22. Bien, ya estamos de regreso. Este es un arreglo a O Fortuna, que pertenece a la obra de Carmina Burana, que es, bueno, hay una trilogía, ¿verdad? De Carmina Burana, Cátulo y Carmina, y el triunfo
de Afrodita,
¿verdad? Ajá. Bien. Y entonces, ¿y qué respuesta has tenido, Ricardo, de estos arreglos, de estas versiones de tu disco? ¿Qué cómo lo recibe el público?
Pues, ¿cómo ves, Henry? ¿Cómo has visto?
En lo personal, yo he visto que está muy, muy original, principalmente. Uh-huh. Y pues sí, en las presentaciones que hemos tenido, ha gustado mucho. Más que nada estamos aportando algo totalmente diferente a lo que se está escuchando de manera comercial. Uh-huh. Pero sí ha gustado, y conforme se vaya.
O sea, la reacción que ven ustedes, por lo que dices, la han presentado en vivo en algunos conciertos, la reacción que ven del público se prende, se...
Sí, los
lo acepta
veo,
bien.
Desde el escenario los veo medio atónicos, como que queriendo empezar a captar lo que les estamos ofreciendo, pero poco a poco va empezando a... Sí, de hecho, a mí como músico, cuando yo escuché esto, se me hizo un poquito escabroso esto, y bueno, yo dije, vamos a intentar embonar en este increíble...
¿Sí se te hizo un reto, digamos?
Sí, ¿no? Bastante, sí, claro que sí. Yo escuchaba un poquito más de rock pesado, heavy, igual, de todo tipo de géneros, pero ya cuando empecé a entrar a lo escobroso, a lo pues ese es un género muy muy interesante, y bueno, pues aquí estamos.
La parte coral siempre llama mucho la atención, sí, o sea, los que oímos el rock, o vas a un concierto de rock y te ponen el coro, cuando está el coro en vivo, bueno, pues qué mejor, ¿no? Pero pues lástima que comen. Entonces, entonces no, nos ayudamos a veces de alguna pista
¿con coro?
Del coro. Uh-huh. Y pues para que esté la...
Y la reacción es...
Y la reacción en general es buena, digo, la...
Si hay un cambio de actitud...
Sí, llama mucho la atención la parte del coro. Y sí, pues es fusionarla, pues para que funcione, uh-huh. Pues, ¿no? Si el ensayo es parte de eso, ¿no? Que haga clic las dos cosas.
Muy bien. Bueno, Ricardo, dices que tienes más de Carl Orff. ¿Qué más tienes de...?
Seguimos con el homenaje a Carl Orff. ¿Por qué? Lo que pasa es que Carl Orff vivió en la época, digamos, impresionista, ¿va? De hecho, le tocó vivir cuatro épocas. Cuando era niño, vivió la Alemania de Weimar, o sea, antes de...
Sí.
¿No? Y luego después vivió la cuestión del impresionismo, pero en Alemania, y en la Alemania nazi.
Sí, más.
O sea, Carmen Laburana se presentó en Múnich en 1942. Uh-huh. Imagínate, o sea, en pleno apogeo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces se le acusó de nazi, injustamente, porque él no era nazi. O sea, vivió en Alemania, sí, pero él no era nazi. Uh-huh. Bajo ninguna circunstancia. De hecho, hay una anécdota de que un amigo de él le pidió que le ayudara porque le iban a matar y lo mataron, ¿no? Un amigo de Orff. Uh-huh. Hay todo un drama, pues. Creo que hasta hay una película. Y luego después, él vivió la época de la posguerra. Y en Estados Unidos y todo después, ¿no? Y luego ya, después vivió la Guerra Fría. Entonces vivió cuatro épocas muy fuertes musicalmente, si se reflejaron en su obra, ¿no? Uh-huh. Y vamos a escuchar entonces de Carmina Burana, un extracto de Fortuna, Plago, Vulnera, que es un tema también gregoriano. Tan, 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 tan. Eso también está basado en los cantos gregorianos. Sí, sí, sí. Él, para mí, Orff, es una especie de renacimiento en pleno siglo XX, ese siglo pasado, sí. En pleno siglo XX es una especie de renacimiento, es lo que la gente siento que no ha visto. ¿Por qué? Porque él agarró la música modal otra vez. Él agarró toda esa música antigua, textos de música, de textos de las abadías.
Sí, que de hecho esa trilogía de que comentábamos en ese momento, precisamente está tomada de cantos profanos, ¿verdad?
Sí.
De cantos profanos, pero sí medievales tal vez.
Sí, así es.
Y hace esta música, aunque él es un compositor como esto del siglo XX, pero evoca un poco la... Quizás es algo parecido a lo que estás haciendo tú, digo, en otro estilo,
sí.
¿Verdad? De ponerle rock a la música sacra. Él agarra estos cantos, él toma esos cantos profanos, y y les da un toque sacro precisamente, ¿no? Con una orquestación, porque era un gran orquestador, ¿no?
Sí, era un gran orquestador. Sí, y aparte, acuérdate que era coleccionista de instrumentos, andaba en Brasil comprando tambores, en Sudamérica.
Ah, sí, no, eso no lo sabía.
Tenía instrumentos japoneses, tenía instrumentos en África.
Buscando nuevas sonoridades.
Y su método de enseñanza se basaba en la percusión. Siendo el pianista, bueno, no sé qué instrumentos tocaba, sinceramente, sé que era compositor, pero era coleccionista y su principal forma de acercarse a los niños, decía el latido del corazón, la percusión.
Correcto.
Entonces, qué importante, ¿verdad? Es el método básico, ¿cómo se dice? Piedra angular, ¿no? De lo que un niño le puede... ¿Qué quiere un niño? Un niño siempre quiere tocar la bataca. Un niño no quiere tocar el piano, no quiere tocar el violín, siempre quiere tocar la bataca. Ya después lo convences, no, por favor, o sea.
Razón. Te faltó decir eso.
Pero no, con todo respeto a los batacos.
Pues sí, por eso te digo que ya no hace falta decir razón. Bueno.
Pero bueno, vamos a escuchar de un extracto de Carmina Burana y una canción que se llama Hilo de Seda, que compusimos Mari Camarena y yo.
Ah, Mari Camarena, mira.
Y ella la cantó también, y habla, pues ya escucharon.
Hace mucho que no oímos de Mari Camarena, me ha hecho favor de venir aquí, ojalá si nos escucha, y invitarla, o la invites tú para...
Sí, claro, y podemos hacer un recital algún día y la invito, podemos hacer un recital para tener una entrevista de radio.
Muy bien, sí, vamos a forzar un evento para venir. Bueno, díganos qué piensa, qué opinas. Tenemos un teléfono, un número telefónico que es el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, o comuníquese por medio del Facebook en nuestra página de Ópera Radio. Adelante todos con esto de... ¿También es de Carmina Burana?
Es Hilo de Seda, de Carmina, es de parte de Carmina Burana, pero es una canción original.
Ok, sí. Adelante.
Pálido reflejo sin porvenir, vine de muy lejos para conocerte, contrincante de la razón. Ahora que te he hallado, quedas contratado. Yo seré tu rostro y hablaré por ti. Siéntete observado, entre líneas volarás mejor. Una crónica en cada mano y en los ojos una pasión llena del vacío de un recinto frío. Tal vez la respuesta es un buscar sin fin. Let's go.
Dije, ay Dios.
El novio de este.
Sí, dije, caray. ¿Cómo has cambiado? Bien, ya estamos al aire de nuevo. ¿Qué les pareció este arreglo de, sobre la música de Carl Orff? Del maestro Ricardo Rodríguez, que está aquí con nosotros, acompañado de dos de sus buenos músicos en su banda. Bueno, pues estamos, sí, estamos en Ópera Radio, insisto, en que tal vez la música esta se les hace extraña, porque no es lo habitual que programamos aquí, pero les decía que, dado que la música sacra, sí, sí la en varias ocasiones lo hemos escuchado, y que además es la base, digamos, del desarrollo ya musical, pues cuando me platicó Ricardo que tenía esta mezcla de música sacra con rock, me pareció interesante cuando vamos a acercarnos y conocerla, y le pedí que me hiciera favor de venir al programa. Ya tendremos oportunidad de escuchar el Requiem. Ustedes saben que la composición del Requiem es una misa de para el eterno descanso de difuntos, y que, bueno, tiene una estructura, y ya nos hablará el más acerca de esto en su momento, pero es del rito católico, con excepción del de Brahms, ¿no?, que es el Requiem, sí, alemán.
Deutsches Requiem, sí.
Sí.
Ah, no, sí, exacto. Sí.
Y lo demás es está basado en el rito católico, y entonces los números, pues obedecen, los números del Requiem obedecen a todo ese desarrollo, digamos, de la misa de difuntos. Y bueno, en la historia hay cantidad de requiems, así como Stabat Mater, sí. Si no cantidad, porque tampoco son cientos, pero sí, sí debe haber decenas de composiciones. Pues me pareció muy importante que un músico local, un músico tapatío, pues nos muestre su trabajo sobre esta estructura. Pero eso ya lo hablaremos en octubre, el último domingo de octubre, me parece que esté aquí. Pero bueno, esa es la justificación para hablar. Ah, también van a venir acá.
Sí, ya lo estamos comprometiendo a que vengan.
Muy bien, muy bien. Sí. Y sí, bueno, pues esa es la justificación del por qué estamos escuchando hoy esta música, que se sale un poco de lo que es Ópera Radio, pero con la intención de abrirnos, de conocer nuevas manifestaciones, nuevos compositores, y pues esta influencia que me parece válida, nos guste o no, es interesante ver cómo la música sacra pues está incluida en expresiones rockeras. ¿Tenemos comentarios?
Claro que sí, participando por uno de los sartenes se encuentra Anaid Rivera, quien te manda felicitaciones por tu cumpleaños.
Ah, muchas gracias.
Yoya González dice, feliz cumpleaños, Ernesto, Dios te llene de bendiciones, hoy y siempre, un abrazo.
Oh, qué amable, muchas gracias.
Y también dice, felicidades por tan lindo programa, creo que muchas mujeres se identificaron con la letra.
Del Cordero de Dios, ¿verdad? Sí.
Lidia Casillas García participa y dice, y aprovecho para felicitar al cumpleañero.
Gracias.
Y Ligia Rodríguez González también participa por uno de los sartenes. Alicia Brambilla Ruiz dice, felicidades Ernesto por su programa cada domingo, felicidades por hacer una propuesta interesante para introducir a la música clásica, y dice, será bueno escuchar una composición de Ricardo. Bueno, acabamos de...
Sí, bueno, quiero decirle que todo lo que hemos escuchado aquí son composiciones de Ricardo. Lo último de Carl Orff, pues está tomando el tema de las composiciones de Orff, pero la adaptación, digamos, al estilo de rock, pues es de él, y lo que fue el Cordero de Dios y todo esto son composiciones del propio Ricardo, ¿no? Y bueno,
ritual, ya tú, ¿no? También,
el ritual también, ritual, sí. Correcto. Bueno, pues vamos a continuar, pero hay que decirles que se van a presentar ya muy pronto, porque viene el corte de la media. Sí. Si quieres vamos al corte, y cuando regresemos, bien, nos hacen favor de platicarnos de su próxima presentación, que ya es el 25, ¿verdad?
25.
El 25 de septiembre, entonces hablaremos de eso al regresar del corte.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 32 minutos. Y bueno, tenemos algunas llamadas que quiero darle salida. Por favor, Renata, si
claro
me...
Claro que sí, participando por los sartenes.
Ahora sí.
Claro que sí, participando por los sartenes está Raquel Areas, que felicita al programa y a los invitados. También está Guadalupe Ruiz. Alfredo Rodríguez, que también nos dice que si podíamos publicar en Facebook los datos de los maestros.
Sí, sí, en un momento más, no sé si, si ya están. Bueno, está el de Ricardo y ahí puede usted contactar con...
Sí, claro, el teléfono ya lo mencionamos. ¿Quieren que lo mencione otra vez?
Por favor, aunque ya está en la página de Facebook, pero sí, por favor, dilo.
33-371-96-852.
371-96-852.
852. Academia de Música ORF se llama nuestra escuela.
Ah, mira, muy bien.
También está participando por los sartenes Benito Valenzuela, y dice que está muy interesante el programa. También qué bueno. Está... Marta Figueroa, que felicita a pues Ernesto y a sus maravillosos invitados del día de hoy.
Gracias, qué amable.
Y Bárbara Díaz. Bárbara Díaz pues llamó y dice, pues felicidades Ernesto y muchas bendiciones. Felicidades a los invitados y dice que le parece muy interesante este tipo de música, ya que los jóvenes pueden acercarse a este tipo de música tan bonita como la clásica.
Que ese es parte de del objetivo, ¿no, así Ricardo?
Sí, o sea, sí se podría ver como un objetivo, pero en realidad nació muy muy espontáneo y muy muy genuino, pues, uh-huh. O sea, no fue la finalidad.
Con la intención de
hacer. Pero qué bueno que está pasando
eso. Pero es como consecuencia, entonces, sí, más sí, bien. Sí, Tania, por favor.
Claro que sí, Adriana Orozco dice, es la primera vez que sintonizo el programa y me pareció muy interesante. Felicidades, Ernesto. Participa por uno de los sartenes. También Alberto Reynoso pregunta si ya hay fechas para reanudar las transmisiones desde el MED. Y dice, muchas felicidades por el programa, muy enriquecedor, por darnos a conocer otras variantes de la música clásica. Saludos.
Gracias, muy amable. Pues sí, mire, oficialmente no tengo el dato, pero sí ya extraoficialmente sé que van a reiniciar las transmisiones del Metropolitan y que... ya no van a ser en el Teatro Diana, sino que van a ser aquí en el Conjunto Santander, tengo entendido.
Ah, qué buena onda.
No sé qué cambios vayan a hacer, pero hasta ahorita es lo que se comenta. Pero parece que sí, que regresa ya las transmisiones del Met.
Y ya se comunicó Mari Camarena, dice que ya tuvo el gusto de colaborar con Ricardo durante varios años. Y se me da gusto escuchar sus nuevas composiciones en el programa de hoy. Saludos a todos ustedes desde el estado de Luisiana.
Uy, caray, mira qué
saludos,
bien.
Saludos, Mari.
Sí, Mari Camarena. Bueno, pues un día que si vienes a Guadalajara, ojalá que nos visites. Te deseamos mucha suerte en cualquiera de las actividades que estés desarrollando por allá. Bueno, pero hay un concierto, sí. Si ustedes quieren oír más de este grupo, que es el próximo sábado 25 a las, a ver, por favor.
A las 8:30 p.m, sábado 25 de septiembre. En la Barra de Piedra, en Tlaquepaque, que es uno de los pocos lugares que quedan de rock en Guadalajara. Uh-huh. O sea, que no están en un mall, ¿verdad? O que no están Gothic en vivo, sábado 25 de septiembre, a las 8:30, Barra de Piedra. Está en Niños Héroes Sur 215A. Y estamos regalando dos pases dobles para quien quiera que llame, esté interesado.
Sí. Les decía, porque ya nos queda poco tiempo, que las próximas dos llamadas... que soliciten estos pases, pues se llevarían para los pases para la presentación de Gothic, que de hecho en nuestra página de Facebook de Ópera Radio está el cartel anunciando ese concierto. Entonces, si quiere más datos, ahí los puede tomar para que vea la dirección, la hora, bueno, ya sabemos que es el sábado a las 8:30 p.m. Y bueno, si usted quiere llevarse un pase doble, pues solamente llame ahorita al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Las primeras dos llamadas que nos hagan solicitando estos pases, se los llevan. Pues, si quiere, usted no puede asistir o no quiere participar en la rifa, bueno, pues puede llamar de todos modos y dar sus comentarios. Pero si quiere asistir a ese concierto, por favor, llámenos y enseguida daremos a los ganadores. A ver, ¿y de ese concierto qué vamos a escuchar ahí? No sé, que nos comenten qué es lo que van a presentar, un disco, van a ¿De qué se trata? A ver.
Sí, bien siendo la, perdón, la presentación de este disco, Misterios Modernos. Mm. Han estado escuchando este tipo de piezas que las van a estar escuchando. Y otro tipo de piezas también que ha sacado el maestro Ricardo Rodríguez en otros discos, en otras producciones.
O sea, va a ser más amplio que lo que se toca que lo que está incluido en el disco.
Sí, así es. Así es.
Sí, vamos a estrenar algunas piezas del álbum Soprano y Piano, que todavía no está en las redes sociales, todavía no está en las plataformas, porque así hemos querido, queremos esperar un poco más. Pero vamos a estrenar algunas piezas de Soprano y Piano, vamos a tocar, no es la presentación oficial de Misterios Modernos, por supuesto que no lo es, porque para eso queremos un coro y queremos una orquesta y muchas cosas
en vivo,
y queremos un teatro ad hoc para tanta gente. No quiere decir que la Barra de Piedra no lo sea, la Barra de Piedra es una catedral del rock, pero quiero decirles, bueno, quiero apelar a las autoridades culturales que apoyen el talento local, porque eso no está pasando.
Sí, hombre.
Eso no está pasando. Entonces, ¿por qué traer a Lacrimosa, que es así más o menos el género? ¿Por qué traer a Therion? ¿Por qué traer a esas bandas que aparte tocan espantoso? O sea...
¿Pero quién los trae?
No sé, la verdad.
Bueno, porque si es una iniciativa privada, pues hay que traigan a quien quieran. Pero quiere. Sí, aquí lo claro, que sería, pues... Claro. Que también sí. Tal vez el llamado no solamente es a las autoridades de la Secretaría de Cultura, sino a la iniciativa privada, que aprovechen las bandas locales, ¿no? Y el talento
para... El talento local, claro. Para,
y yo ya lo he repetido muchísimas veces con respecto a la Orquesta Filarmónica de Jalisco, ¿no? Ajá. Que también está así. Desde hace 6 años no hay audiciones para... O más de 6 años no hay audiciones para músicos locales, ¿no?
Qué tristeza.
Sí, no. Pero bueno,
eso es... O sea, es cultura y también cultura de G, ¿no? O sea, cultura de todas, la cultura que haya.
Sí.
O sea, todas, ¿no?
Sí.
Es un llamado de que nosotros seguimos trabajando, ya llevamos en el disco número 11. Entonces, digo, flojos no somos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ni estamos sentados en nuestros laureles. O sea, estamos trabajando y estamos haciendo un llamado a las autoridades culturales, sea cultura de G, sea cultura Jalisco, sea la cultura que sea, iniciativa privada, no sé, Coca-Cola.
Que tomen en cuenta, ¿verdad?, claro, el talento local. Es que eso es vital para poder desarrollar la música de cualquier género, ¿no?
Yo pregunto, ¿qué es lo que va a identificar la cultura de Guadalajara? ¿Traer extranjeros o lo que se hace aquí?
Muy bien. Bueno, pues ya estás. Boletos, los dos pases dobles para que ustedes nos llamen al 33, 31, 34, 22, 22. Extensiones 12801, 12802 y 12803. También nuestra página de Facebook. Y desde luego también recordarles que tenemos como obsequios un sartén de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con asas. Entonces son dos sartenes, pero un ganador para cada uno. Y bueno, vamos a continuar con música. ¿Qué es lo que vamos a oír ahora?
Bueno, vamos a escuchar del disco, para no estar poniendo Requiem, porque vamos a reservar el programa, vamos a poner del disco Magnificat esto que se llama Depósitos Potentes.
Del Magnificat.
Del Magnificat.
También obra tuya.
Sí, es obra mía.
Que es una música sacra también.
Se compuso en el 2003, se remasterizó en 2013 y además se grabaron tracks para Magnificat.
Ok, bueno, a ver, denos su opinión, a ver qué opina de este Magnificat del siglo XXI. Bien, pues estamos de regreso. Aquí sí que solamente el título, porque de música sacra no le capté nada.
Deposo y potentes de sed, está muy interesante. Es algo que estaría muy bien que pasara en la sociedad.
¿Qué significa?
Desplaza a los potentes, a los soberbios, uh-huh, de sede, de los quita, vámonos, uh-huh, a la fregada, y eleva a los humildes.
Correcto.
Qué padre está esa frase, ¿no?
Oye, ¿y el requintista?
Sí, Enrique Herrera, es algo que deleite también. Enrique Herrera es un músico que va y viene con nosotros desde Catarsis, ¿no? Talentosísimo, toca la guitarra con un sentimiento que me encanta siempre que regresa a la banda. Más o menos se va como 6 meses y regresa otros 6 meses, más o menos. Es, okay. Tenemos el placer de tenerlo de regreso.
¿No estará en este concierto el 25?
No, pero aquí tenemos al buen Leonardo Enrique.
Pues ahí está.
Que ya le pedimos el efecto 9 de la pedalera. Que es, pues, pura distorsión, básicamente, ¿no?
Mm. A ver qué significa eso de 9, ¿no?
Es un programa que manejo para tocar la guitarra. Y esa es una distorsión para la guitarra. Dar un poquito de más potencia a las rolas.
Ajá, ok. Sí. Muy bien. Pues parece que ya están ahí los ganadores, pero ahorita en un momento más nos los dan. Vamos a la cartelera musical de Ópera Radio. Y regresamos, como les digo, agradeciéndole a Dolores Estrada y a Raúl Peguero esa colaboración, a la cartelera cultural.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
Cultura Zapopan invita a la exposición de los carteles seleccionados en la convocatoria del Concurso Internacional de Carteles 2021 con el tema Las manos son para crear. Puedes apreciarlos en Avenida Atemajac, esquina con Enrique Díaz de León, en Avenida Guadalupe y Periférico, y también en Avenida Tchaikovsky, esquina con Avenida Guadalupe. Asiste a la noche de museo el martes 21 de septiembre, danza y música experimental en actos itinerantes dentro de las salas de exposición, a partir de las 18:30 horas. Entrada libre en el Museo Cabañas, que se encuentra en la Plaza Tapatía. El mismo martes 21 de septiembre, ahí en el Museo Cabañas, habrá cine al aire libre con el programa Jalisco en los Arieles, a partir de las 20:30 horas. Se proyectará La Casa de la Memoria, A la Cabeza y Los Lobos. Al terminar habrá un diálogo con cada uno de los realizadores.
Bien, 11:48, ya prácticamente para despedirnos, pero ya tenemos los ganadores de los pases.
Muy bien.
Por favor, Renata, si nos dices quién se lleva,
claro,
estos pases.
Claro que sí, muchísimas felicidades a Lorenzo Márquez Franco y a Zenaida Nuño, que pues están participando para Gothic, y de hecho Lorenzo también te manda felicitaciones por tu cumpleaños.
Muchas gracias. Dale. Bueno, Zenaida y
Lorenzo Márquez Franco.
Lo único que tiene que hacer es presentarse, si es a las 8:30, a las 8:00 p.m, media
sí,
hora
con,
antes.
Con una identificación.
Ahorita te llevan los nombres, sí, y pueden, pues, es un pase doble, así es que pueden ir acompañados.
Claro.
Así es que, bueno, muchísimas gracias por sus llamadas. Tenemos también comentarios de Facebook.
Y también tenemos de participantes de los sartenes.
Muy bien, dime, por favor.
Participando por los sartenes está Pablo Conde, también está Agustín Jaime Martínez Fuentes, Víctor Hugo Padilla y Héctor Rentería. También Raúl Ernesto Aguilar Ortiz manda saludos a Ernesto y felicidades al programa, ya que le gustó mucho.
Qué bueno, muchas gracias.
También se comunicó con nosotros Irma de Jesús Miguel, dice: excelente noticia que regresen las transmisiones del MED, me apunto desde ahorita.
Sí, esperemos tener aquí cortesías.
Por uno de los sartenes participa Diego Márquez González, quien te manda felicitaciones, Ernesto.
Gracias.
Dice: espero la estés pasando muy bien. Don Jesús Pimentel, quien te manda saludos a ti, Ernesto, y a todo el equipo. Y Santiago Rafael Esparza, quien te felicita y te manda un abrazo virtual.
Ah, qué amable, pues otro de regreso. Muy bien. Bueno, pues entonces ya estamos a punto de despedir. Ya tenemos los dos ganadores de los pases dobles para el concierto del próximo sábado a las 8:30.
25 de septiembre, en la Barra de Piedra, ese niño se
Sí. Bueno, pues un último comentario, porque ya nos queda, vamos a despedir con música, claro. Pero ahorita vamos a hacer la rifa, mientras un comentario último por parte de ustedes.
Sí, gracias. Bueno, sí. Solamente agradecerte la invitación a tu programa.
No.
Y tener la oportunidad de saludar a unos amigos, unos buenos amigos que nos están escuchando. Ahorita me mandan mensaje. Pedro Carlos Santos Amaral, un buen amigo de Brasil.
Ah, mira.
Su esposa Karina, saludos, mi brasileiros. Y mi esposo también, Lupita Ruiz.
Ah, qué bien.
Por ahí, y gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes y mucho éxito. No sé si pillo, si nos dices algo, ¿verdad?
No, pues igual agradecer y espero que nos acompañen el sábado 25 ahí en Tlaquepaque, en la Barra de Piedra. Y muchas gracias por el espacio.
No, al contrario, estamos a sus órdenes. Ricardo, pues, mira, nos quedan como 10 minutos, pero no sé si hacemos mientras la rifa o si la selección que tienes ahorita de música.
Quiero hablar de las personas que van a estar, es importante.
Ah, sí, claro.
Nuestro querido Fabián Michel, que no estuvo por aquí, el cronista de la banda, el baterista, y uno de los más antiguos integrantes desde Catarsis. Un abrazo, mi querido Fabo. Él va a estar en la bataca, Va a estar también, obviamente, Leonardo Enrique en la guitarra, el Pillo en el bajo, Fernando Ramos. Va a estar Mónica Gil en las voces. Y va a estar también Marta Williams, mi socia en la Escuela de Música, también cantando. Vamos a tocar, por supuesto, música original de nosotros, algo de la fusión de música saca con rock. Pero también vamos a tocar varios covers de las bandas que admiramos. Como es un lugar de rock,
se presta
y vamos a tocar covers... Pues de las bandas que hemos admirado a lo largo de los años, ¿no?
¿Cuánto tiempo va a durar este concierto?
Pues como no invitamos a ninguna banda, yo creo que vamos a estar con unas 3 horas ahí, tipo...
¿En serio? Oye, qué condición física también, ¿no? Para estar...
Sí, y luego como es un billar también ahí, se hacen 2 tandas, entonces...
Bueno, ahí van las apuestas. Y...
Sí,
a gusto. Muy bien. No, qué bueno, pues yo les agradezco mucho que hayan venido. Pues sí, creo que era interesante conocer esta fusión de música sacra con rock y pues creo que también la respuesta del público que nos hizo favor de escucharnos fue buena, lo cual me alegra mucho. Les deseo mucho éxito y bueno, ya estaremos escuchando en octubre el
Requiem
del compositor Ricardo Rodríguez, que está aquí con nosotros. Y vamos a la rifa para terminar despidiéndonos con música. ¿Qué tenemos por ahí? Esto es... pues sí, eso, no hay más. A ver, el primer sartén es para Alfredo Rodríguez y Anaid Rivera. Se llevan estos sartenes de hierro fundido. Hay que recogerlos en Gavino Barreda 1287. Ahí en nuestra página de Facebook está el domicilio, el teléfono, por si ustedes quieren solicitar pues información de cómo llegar. Yo les digo que es por el rumbo del Parque González Gallo, pero por R. Michel, no por González Gallo. Ahí es una cuadra antes de llegar al Parque González Gallo. Pues bueno, de esta manera vamos a terminar el programa, vamos a oírlo con música. Pero pues yo agradecer a nombre de mis compañeros, de Tania Rodríguez, de Renata Tavera, de Adriana Villanueva, Adriana Villaseñor, que nos acompañan aquí, también a Luis Guzmán, que está en los controles, y desde luego a nuestros invitados, muchísimas gracias. ¿Con qué despedimos,
Ricardo? Bueno, quiero mandar un saludo a todas las sopranos que han trabajado para nosotros en Gothic. Es un placer para mí trabajar con mujeres. ¿Dónde? Son las que salen siempre a cantar al frente, siempre tengo una cantante mujer. Desde Mari Camarena hasta Brenda Gaviño, Yasmín Mendoza, por ahí Elisa Castro, la favorita del Pillo, ¿no? Esta Erika Nogués. Es un placer trabajar con mujeres. Alguna vez nos metimos una beca y te preguntaron, ¿y tu proyecto es inclusivo? Bueno, yo no ando con moditas, o sea, ya a mí no me interesa eso. Es el placer de trabajar con una mujer, a mí no necesito que me lo digan como requisito. Hoy vamos a despedir el programa con una de nuestras sopranos favoritas, Brenda Gaviño. Vamos a tocar esta pieza que se llama Esuriente sin Plebit, que también es parte del Magnificat.
Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Los esperamos el próximo domingo. Estará aquí con nosotros Gamaliel Ruiz con música barroca, y también tendremos el gusto de tener otro compositor tapatío, es un talento, seguramente lo conoces, Alexander Vivero.
No tengo el gusto.
Oh, es un jovencito de 12 años que bueno, ha ganado ya cursos de piano a nivel internacional, es compositor. Con Zapopan, hablando de oportunidades para los músicos locales, con Zapopan le han dado oportunidad inclusive de dirigir. Ahora hace un concierto virtual que va a sacar Conjunto Santander. Uh-huh. Y de eso y más nos va a hablar. Pero de verdad yo estoy asombrado de el talento de este joven. Tiene, te digo, 12 años y habla 3 idiomas. En su escuela
lo entrevistaste hace como un año aquí.
Sí, tuve el gusto de la entrevista. Y ahora regresa pues para comentarnos de lo que se va a poder apreciar en este video. Pero ha crecido mucho en un año, va haciendo cada vez una carrera más importante. Así es que tendré el gusto de tenerlo también por aquí hablando de los valores jaliscienses.
Yo recuerdo que le preguntaste cuántas horas dedicaba de estudio, dijo que unas 3, o sea, algo,
sí,
algo no tan
común.
No, pues ya ves que hay gente que son 8
sí,
o 12
sí,
horas.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Pero para su edad creo que...
Claro, porque que además ya sigue la escuela normal, ¿no? O sea, exacto, la educación pues ya secundaria o primaria, y además egresado también con honores, ¿no? De la escuela, o sea, un fuera de serie.
Qué padre, qué padre.
Bueno, pues escúchenos dentro de 8 días. Vamos entonces a despedir con esto que se llama
Es Oriente Sin Plebit, con nuestra querida Brenda Gaviño a la voz.
Un saludo y muchas gracias. Tengan ustedes un buen domingo.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.